Ana, vamos a saludar al doctor Brent Nelson. Él es el director de información médica y psiquiátrica del Newport Healthcare. Allá hay un programa de estimulación magnética transcraneal. El tema, la podedumbre cerebral causada por la adicción al teléfono. Este tema a veces se entiende como una leyenda, y en este caso lo habla la ciencia. Primera pregunta para el doctor. ¿Cuál es el impacto real de un teléfono en el cerebro?
Good morning, Dr. Nelson. Thank you very much for your time today at W Radio. Hello, Dr. Nelson?
Yes, can you hear me?
Yes, I can hear you.
Yes, how are you, doctor?
Wonderful. Thank you for having me.
So let us begin by asking you, in your opinion, how can we weight the effects of phone use in the brain of a user?
Yes, so it's a really good question. So really, there's a couple of ways to look at it. You know, we are seeing a lot of impact of the phone use, and specifically for these short form videos, things like TikTok really is the best example, where you're getting these quick little videos. They give you a little bit of delight, but then also maybe some negative messaging along with it. And we're seeing that the effects in the brain imaging specifically. So we are able to do a measure of a person's brain while they're in an MRI machine, and are able to tell that there are both changes in how the brain is functioning as well as the structure of that brain.
Nos dice que es una buena pregunta. Hay varias formas de mirarlo. Nos dice que el principal impacto que han visto es lo que genera los videos cortos. El mejor ejemplo es TikTok. Esos videos que dan cierto mensaje rápido y que por lo general ese mensaje puede ser negativo. Eso puede cambiar el cerebro, incluso cambiar la forma en cómo funciona el cerebro. Eso lo pudieron mirar escaneando el cerebro de algunas personas y pudieron detectar este efecto perjudicial.
En las redes sociales, Ana, bueno, en los teléfonos hay muchas ayudas para uno no perder tiempo en redes sociales, pero él como profesional en el tema, ¿qué nos puede aconsejar para no perder el tiempo quizás metidos en el celular?
Of course, you know that smartphones now they offer different tools to make sure that you're not wasting so much time online on your phone. Sometimes notifications of how much you have used your phone, how much time have you been on a specific social media. But what would you recommend in order to help us prevent that excessive use of our smartphones?
Yes, that's right. So the tools that are available on the phone are a really nice start. You know, they can help you understand the amount of time and in a lot of cases, the sorts of content you're consuming. But really what it is utilizing those tools, but actually taking action. And so reducing the exposure, reducing the amount of time you're spending. Try and stay away from the specific content, those short form videos, that sort of thing. And instead seek out things such as brain games. Games, things that you find interesting from a content perspective. So read, using the phone to read. And ultimately, the best thing is setting the phone down. So walking away and interacting with others, interact with your family, with your friends, go to things that you find enjoyable, get out in the environment more. Those are really going to be the most powerful things to prevent the phone from having a negative effect.
Las herramientas en el teléfono son un buen comienzo, ayudan a entender cuánto tiempo uno está usando el celular, qué tipo de contenido uno está consumiendo, pero lo que realmente puede ayudar es tomar acción, reducir la exposición al teléfono celular, tratar de alejarse al contenido de estos videos cortos que nos puso el ejemplo en la respuesta anterior y ver cosas, utilizar el celular para cosas distintas como por ejemplo juegos mentales, leer en el celular, pero lo más importante, alejarse del celular, interactuar con otros, con los amigos, con la familia, salir al exterior. Eso es muy poderoso para poder prevenir ese efecto negativo que podría tener el celular en el cerebro.
Grace, pero a ver, los celulares sí son de hace unos años, pero antes estaba la televisión, ha habido distintas formas de distracción. Ellos han visto esta podredumbre cerebral con otras formas de interacción, no sé, le repito, la televisión, una radio. Dr. Nelson, of course, that now the phones are, you know, the last 20 years have become the topic of conversation, but before we had TV, we also have radios. Have you guys had the chance of studying that and seeing if those other mediums of communication also had an effect of brain rotting?
It's a great question. And, you know, the studies are still ongoing to understand the differences. But there have been studies that have shown it's not just a function of screen time. There was one large national study that looked at young people and how much time they spent in front of the screen. And that really didn't correlate with this brain rot phenomenon. Instead, what we're seeing is it's much more a relationship with the short form videos, the social media, really where you'll get pulled in to the content. And then you'll get often a lot of negative messages. The I'm not smart enough, I'm not beautiful enough, I'm not wealthy enough. And that takes its negative toll. And then people start to engage more. And then it really becomes a vicious cycle.
Es una gran pregunta. Los estudios sobre este tema se siguen haciendo. Nos dice que los estudios realmente no se enfocan en el tiempo en pantalla o cuánto los jóvenes están invirtiendo en su celular en materia de tiempo. No se relaciona mucho esta podredumbre cerebral con el tiempo, sino más bien con los videos cortos, con el acceso a redes sociales, donde las personas quedan inmersas en este contenido, consumiendo ese mensaje negativo, en donde las personas creen que no son suficientes bellos, no son suficientes ricos, y entran en este ciclo vicioso.
¿Cómo se puede luchar contra la adicción de personas menores de 18 años?
Fight against the addiction towards smartphones for people that are younger than 18 years old.
So there's a variety of ages that actually can be addicted to smartphones, to the internet, and that sort of thing. We worry in particular about the people under 18 because their brains are still developing. And they're also setting out, you know, at that time in their life, trying to put together healthy habits. You know, certainly the guidance stands for adults over 18 as well, that, you know, it can really have negative effects. You can have lowering self-esteem, increasing anxiety, increasing depression. And a lot of the interventions are the same, you know, trying to get people to disconnect and go do things away from the phone. But it's really that young person group that we're worrying about specifically, just due to the critical time of their development of their brain structure, as well as their, you know, their personality and their relationships and their good habits.
Nos dice que las edades varían en cuanto a la adicción a este celular, pero sí tienen una preocupación particular en los menores de 18 años porque no se ha desarrollado el cerebro completamente. Entonces es importante que tengan hábitos saludables y pues regulen ese tiempo en el celular porque puede tener un impacto particularmente negativo. En las personas mayores a 18, pues también puede tener este, consecuencia de generar ansiedad, depresión, la estima baja. Entonces, la intervención es la misma, desconectarse del celular, hacer cosas fuera del teléfono. Pero sí, los jóvenes les preocupa mucho más porque es ese momento crítico en donde se está desarrollando la estructura del cerebro. Entonces, es bueno también que hagan actividades distintas a permanecer en la pantalla.
Por favor, Ana, pregúntele al doctor Nelson hasta dónde hay que diferenciar muy bien el tema de la podredumbre y lo que la genera, porque es que para una persona decir que la podredumbre es culpa del teléfono es muy distinto a decir que son aplicaciones, juegos y redes sociales las que están generando esa suerte de podredumbre cerebral.
Can we say there's a difference between this rotten brain? Because you mentioned the phone, but it doesn't necessarily have to be the phone. Perhaps it could also be the apps that the person is using in that phone.
That's such a good point, and that's actually true. You know, it really depends on what someone is using the phone for. You know, the apps or the content can be equally problematic, and really, it's a function of, again, that short form. We call it a dopamine hit. So you'll see, you know, a positive video or a positive message or that sort of thing, and then it's followed by often some negative things that cause you to judge yourself, and it's really difficult. Because the applications, the media are all really designed to get you connected more and more with the content, to encourage you to consume it more. And it's that dependence, that wondering what's next, the worry about what you're going to see, that gets the brain in a state of this, you know, the brain rot, where you're anticipating something negative happening. Your focus is really oriented towards the phone and the content on the phone, rather than to the world around you. And it makes people much more triggered, more anxious, more depressed, and honestly look a lot like sort of what you would see in some of the other disorders, whether that's attention deficit disorder. We're seeing similarities with substance use and addiction. And so that's really what's calling it out as a concern is that we have it there, and there's so many different applications and so many types of content that it really puts us at risk.
Es un buen punto y dice que es verdad, que depende de para qué se usa ese celular, del contenido, de la aplicación que haya en el mismo, puede resultar problemático porque ellos lo llaman como golpes de dopamina. Uno puede estar viendo un video, un mensaje positivo, pero eso va a ser seguido por un mensaje negativo que hace que la persona se juzgue. Así que es muy difícil porque pues estos celulares y esas aplicaciones están diseñadas para que la persona cada vez se conecte mucho más con ese contenido y quiera usarlo cada vez más, generar esa dependencia. Por eso es la preocupación que ven en ese fenómeno de la podredumbre cerebral, porque nos dice que pues la mente está enfocada más bien a ese teléfono, a ese contenido y no en su mundo alrededor. Eso genera personas más ansiosas, más depresivas, que quieren mirar todo el tiempo qué está pasando en ese celular y pues puede generar otras problemáticas como déficit de atención, por ejemplo, y lo asimilan con la adicción a las sustancias. Por eso es tan preocupante y eso está ahí en ese tipo de aplicaciones.
Doctor Nelson, entonces concentrémonos en el tema de los tiempos para evitar precisamente esa ansiedad y esa podredumbre que dicen estos estudios causan los teléfonos inteligentes. ¿Cuál sería ese límite de tiempo máximo para uno evitar esa podredumbre?
Speaking about preventing, how much time do you believe we could use our phones and still be able to avoid the brain rotting?
It's a fabulous question. You know, the literature, the research is not quite there yet to give specific guidance. So what we go with are really some just general good rules, which is, you know, you want to spend, if you're going to be on your phone, you want to spend about 80% of it doing, you know, meaningful work. So whether it's school related or work related or you know, sort of organizing your life, and maybe about 20% of that time then using entertainment, you know, some of the short form media. And really for every person, it's going to be a bit different what constitutes a healthy amount of time. And this is where it's a little tricky from the research because they found it's not specifically a total amount of time. With that said, you know, people that have developed really smartphone addiction and problematic use are using it, you know, 6, 8, 10 hours a day, which is far too much. And if people can, again, use that any 80-20 kind of strategy and use it for a couple hours a day total or less, if possible, that's going to limit the likelihood of it having a negative effect on your brain.
La investigación no está ahí todavía como para dar una guía específica de cuánto tiempo uno debe permanecer en el celular, por eso están dando reglas generales. Se está en el celular 80% para hacer trabajo significativo relacionado con sus responsabilidades del colegio o del trabajo y el 20% restante se puede usar en entretenimiento. Digamos que esa es la sugerencia que dan, pero es difícil de determinar porque para todos es diferente qué es saludable. Por eso es muy difícil hacer un estudio porque no hay nada específico para en general. Entonces, la adicción o las personas que reportan esta adicción al celular o un uso problemático del celular pueden pasar de 6 a 10 horas al día. Eso es demasiado. Por eso la recomendación del 80-20, esa es la estrategia más, digamos, recomendada por los especialistas. Y si pueden usar un par de horas este celular o menos, eso sería, pues, digamos, lo ideal.
Este es un médico de la Universidad de Minnesota, experto en estimulación cerebral no quirúrgica para temas como depresión, lesiones y esquizofrenia. Le voy a cambiar el tema, Ana, y a lo mejor no tiene nada que ver con él, pero pienso en la estimulación magnética transcraneal, que es el programa que él dirige en Newport. Hace pocos días registramos que una universidad de la China había confirmado que gracias precisamente a estimulación craneal, cuatro pacientes que estaban en silla de ruedas están caminando. ¿Él cree que eso va a ser posible?
Based a bit on what we believe that you guys study and the functioning of the brain, recently we saw a study about a university in China in which they say that cranial stimulation was able to allow people that were on wheelchairs to walk. Specifically, they spoke about four cases they had been studying, and it was all due to this cranial stimulation. Based on your experience, do you think that perhaps not now, but in the future, this is going to be a possibility?
Oh, what a fabulous and exciting question, because I absolutely do. You know, the use of transcranial magnetic stimulation is really taking off in a variety of areas, specifically depression, which is what we use it for the most. But what we're finding is that the brain is incredibly powerful. And as we begin to understand it more, we're able to adjust the brain from the outside in ways that allow us to get people healthy in ways that we've never been able to before. And there are some really exciting projects going on both in Asia, in Europe, in the United States, looking at things such as paralysis, people confined to wheelchairs, people with difficulty walking, sensing, talking, many different things post-stroke, and are trying to figure out how to stimulate the parts of the brain necessary in order to give them some of that function back. So I think really it's an exciting time for brain research and brain health.
Thank you for your time. It was a tremendous opportunity to talk about all you're doing in Newport. Have a good morning, please.
Thank you so much for having me. I really appreciate it.
Muchas gracias. ¿Qué dijo Grace a propósito de tantas preguntas fabulosas, interesantes que recibió el doctor?
Pues dice que su pregunta es muy emocionante y fabulosa porque el uso de esta estimulación del celular está pues investigándose en varias áreas, específicamente en el tema de la depresión, porque el cerebro es muy poderoso, cada vez lo estamos entendiendo más y se puede ajustar más el cerebro desde afuera para que las personas estén saludables de una forma en que no se podía hacer antes. En Asia, en los Estados Unidos, están muy emocionados con ciertos proyectos para tratar la parálisis y gente que no puede caminar, por ejemplo, que pierden la sensibilidad después de un derrame, por ejemplo, están tratando de estimular esas partes del cerebro para devolver ciertas funciones. Entonces es un tiempo muy emocionante para el estudio del cerebro, sin duda.
Gracias, Grace, también por esta excitante traducción a un tema médico.